Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de APB de Sura Inversiones. Entel, tus posibilidades son infinitas. All New Mazda CX-5, One Class Above. Tarjetas de crédito BCI y Avanza Park, condominio de bodegas. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto en este jueves 24 de septiembre. ¿Cómo está Josefina Stavrakopoulos? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien. No te veo todavía en imagen.
No me he conectado. Para,
para saludarte directamente. Hoy vamos a tener un programa bien interesante porque vamos a estar hablando de la... de la polémica que generó, y ayer se enojó muchísimo, el ministro de Salud, que normalmente es bastante pacífico, Enrique París, en relación a una acusación que hizo Espacio Público y cómo se estaba midiendo la positividad, que es un dato tan importante. La positividad sirve para establecer si vamos mejor o peor en términos de la pandemia. Cuanto más bajo el número, más mejor vamos. Y según Espacio Público, de alguna manera este número estaba siendo muy bajo de forma artificial. Ya vamos a estar conversando de ese tema al final de nuestro programa. Ayer se registraron 1.372 nuevos casos de coronavirus, 449.000. 903 es el total de todos los contagiados en esta pandemia. Se informó también de 24 fallecidos, un consolidado que da ya 12.345. La positividad, la famosa positividad que está en el debate, se calculó en 8,81%, lo que es más, o sea, subió la positividad. Más número de casos positivos por todos los test de PCR que se están realizando en el país. Y Magallanes se mantiene con la mayor tasa de incidencia de casos confirmados en COVID-19 activos en el país. Punta Arenas, de hecho, lidera los casos activos con 1.255 personas contagiadas. De hecho, las autoridades están investigando qué pasa en Magallanes, que no pueden bajar el número de contagios. La autoridad sanitaria, eso sí, hizo nuevos anuncios de movilidad, pasaron a preparación, es decir, dejaron la cuarentena 12 comunas de la región metropolitana, entre ellas Santiago, Quilicura, Estación Central, Peñalolén y Lo Barnechea. Y de cuarentena a transición pasó Puente Alto, que es la más poblada de todo el país. Eso va a ser un gran desafío para la próxima semana, que Puente Alto salga de la cuarentena, lo mismo que Quinta Normal, Lo Prado, Cerro Navia, Buin, Conchalí y Lo Espejo. Pero retrocedieron varias comunas en el sur: Lonquimay, Ercilla, Teodoro Schmidt en la Araucanía y también Coyhaique en la región de Aysén.
En el ámbito internacional, en cuanto al coronavirus, la situación sigue crítica. Más de 32.200.000 contagiados de COVID-19, 987.639 fallecidos producto de esta pandemia. Estados Unidos sigue en el primer puesto de los países más afectados, le sigue Brasil, India y México. Pero les quería contar que dos cosas principalmente en cuanto al coronavirus: que el Fondo Monetario Internacional está previendo una recuperación parcial y desigual en América Latina por el coronavirus. El organismo internacional afirmó que, pese a los escenarios disímiles, la situación global es menos mala de lo que se había proyectado inicialmente. Y también les quería comentar que las aplicaciones de rastreo de contactos podría reducir hasta un 46% de la propagación del COVID-19. Es algo que es alentador, así por lo menos lo revela un estudio realizado por Harvard en coincidencia con el lanzamiento internacional de aplicaciones y dispositivos para seguir la huella de posibles personas contagiadas. Es este estudio que realizan en Harvard y que da cuenta de que tienen un 46% de reducir la posibilidad de contagiarse de COVID-19. Así que no es una mala opción que deberíamos mirar también en nuestro país. Acá en Chile no se han implementado las aplicaciones de COVID-19, aplicaciones que en todo caso han sido bien polémicas. De hecho, en Inglaterra, en Reino Unido, se armó toda una discusión en cuanto al derecho de intimidad de las personas que tienen y cuánto esto podría meterse en el fondo en la privacidad de las personas.
Claro que sí. El otro problema es que es voluntaria. Entonces yo no sé si también sería suficientemente efectiva en Chile. Es un método que no ha llegado, que es caro, me imagino, la parte tecnológica, pero sin duda que ha ayudado, sobre todo, por ejemplo, en países como Corea del Sur. Ha sido una gran herramienta para la trazabilidad, que le dicen, que es tan importante, ¿no? Saber bien dónde están las personas y con quién se contactan y cómo se movilizan a la hora de prevenir futuros focos de contagio, ¿no? En el país. 7:05 a.m. Revisemos brevemente el informe del tiempo antes de ir a las noticias.
A esta hora en Santiago la temperatura marca 8,8 grados. La máxima va a ser baja en comparación con ayer, 25 grados. Nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Y probablemente, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, mañana viernes durante la noche podríamos tener precipitaciones débiles. Vamos a ver si se concretan. En Viña del Mar y Valparaíso a esta hora está totalmente cubierto con neblina y nubosidad parcial. Hay 10 grados de temperatura y se espera que la máxima llegue tan solo a los 14, siempre acompañado de nubes e incluso llovizna durante la noche. En Concepción, neblina también a esta hora de la mañana. Amanece totalmente cubierto con 6 grados de temperatura, pero para la tarde se espera que esté despejado y con 15 grados de máxima. Y en Puerto Montt les cuento 7 grados a esta hora, máxima de 13, amanece con nubosidad parcial, pero se espera que despeje durante el transcurso de la jornada.
Muy bien. 7:06 a.m. Hoy, además de hablar de coronavirus, nos van a acompañar Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, con quien hablaremos del retiro del segunda parte de toma 2 del retiro del 10% de las AFP, que trae secuela, según como se dice en el ámbito del cine, ¿no? Y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, nos cuenta sobre el desquite de Italia en el COVID-19. Es un país, cuando sabemos que hay una tremenda segunda ola en Europa que tiene realmente complicado, por ejemplo, el Reino Unido o España. Italia, que fue uno de los países más afectados al comienzo de la pandemia, la verdad es que lo está haciendo súper bien, así que es interesante conocer esa experiencia de lo que están haciendo los italianos para no aumentar los contagios tan brutalmente como en otros países de Europa. 7:07 a.m, comencemos con los titulares.
El 97% de los santiaguinos estarán desconfinados el lunes, a 4 meses de la gran cuarentena en la región metropolitana. La desescalada total está a 2 comunas de distancia, Renca y Paine. Los expertos advierten que el alza en la movilidad de la pandemia de la próxima semana podría alcanzar un 70% del flujo, que es parecido al de enero y febrero. La Fiscalía está rastreando los contactos entre el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud en el marco de la investigación por las muertes COVID. Fernando Leanes, representante de la OPS en Chile, respondió a un oficio de la Fiscalía con respuestas parciales. Indicó que su organismo goza de inmunidad. El gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado tras el envío de una carta al presidente Sebastián Piñera con amenazas de tomas mapuches. Comunidades de Victoria y Traillén anunciaron el comienzo de un proceso de restitución de tierras ancestrales. Más de 20 senadores se inclinaron por rechazar la acusación constitucional en contra de la jueza Donoso. En Chile Vamos y la oposición dijeron que el libelo contra esta jueza era débil. Hoy se va a votar esta acción. La Comisión de Régimen Interno del Senado decidió que Raúl Guzmán salga de la testera y asuma labores administrativas ante su formalización por incumplir la cuarentena. La citada instancia parlamentaria se reunió ayer para decidir el futuro del funcionario y determinó acoger la respuesta realizada por el exfiscal respecto de enfocarse en funciones que sean administrativas y de régimen interno. En noticias del mundo, la Unión Europea anunció que no reconoce a Alexander Lukashenko como presidente de Bielorrusia. El presidente, cuya reelección está disputada por protestas masivas, juró el cargo inesperadamente ayer miércoles en una ceremonia que solo se hizo pública después. Y la justicia de Ecuador pidió la captura del expresidente Rafael Correa tras dejar en firme la condena por corrupción. Las autoridades ordenaron a la policía inmediata localización y captura del exmandatario, que quedó inhabilitado de manera y definitiva a poder participar en las elecciones presidenciales del año 2021. 7:09 a.m.
Bueno, vamos con las informaciones del desconfinamiento de la región metropolitana, anunciado ayer por el MinSal en su tradicional conferencia de prensa de las mañanas. A contar del lunes 28 de septiembre, 28. 8 comunas se sumarán a las 42 que ya han salido de cuarentena iniciada el 16 de mayo en la región metropolitana. Estas son Quinta Normal, Lo Prado, La Pintana, Cerro Navia, Buin, Conchalí, Lo Espejo y Puente Alto. Esta última, Puente Alto, estuvo 172 días en cuarentena. Saldrán del estricto confinamiento que se inició hace 4 meses, así que la próxima semana 1.571.000 habitantes de estas zonas podrán salir de sus casas y retomar, al menos parcialmente, las rutinas. Con esto ya serían más de 7 millones de personas desconfinadas en la capital, es decir, el 97% de sus residentes, quedando pendientes solo los 243.613 vecinos de Paine y Renca, donde se mantuvo la restricción de desplazamiento. Uno de los más felices, sin duda, es el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien ayer dijo que la noticia era justa, una justa medida, y que hace tiempo que ellos estaban pidiendo que se aplicaran en Puente Alto los mismos criterios usados en otras comunas. Por eso, el alza de la movilidad se prevé para el lunes como el gran desafío en Puente Alto para evitar los contagios, a pesar de la circulación en espacios públicos, el transporte o aglomeraciones, que dijo el alcalde que es lo más probable que se produzcan. Ya todos están hablando de un super lunes, porque casi la totalidad de los santiaguinos van a estar liberados el próximo lunes. Cuando uno mira, por ejemplo, los datos de validaciones de las tarjetas VIPs, otros indicadores similares, ya se había recuperado entre el 50 y el 60% del tráfico normal versus la situación prepandemia, y con esta masiva desescalada se debiera llegar a un viaje, a un nivel de viajes muy similar a lo que existe en Santiago en los meses del verano, en los meses de vacaciones, es decir, febrero o enero. Lo que nos salva de esto es que todavía no hay clases presenciales y esos representan un 20% de los traslados, así que debiera llegar a un nivel de movilidad que es del 80% de los viajes normales, lo que advierte los expertos, nos van a hacer ver nuevamente transporte hacinado en ciertas horas puntas, o sea, vamos a volver a fenómenos que no veíamos desde antes de la pandemia. Sin embargo, expertos muy famosos como la epidemióloga y miembro del Consejo Asesor, Caterina Ferreccio, dijo que las tasas de contagio en la región metropolitana no han subido y que la gente necesita salir un poco. Las comunas que salieron antes siguen bajas, lo que indica que la gente se sigue cuidando y que nunca vamos a tener un nivel de riesgo cero, pero que con el nivel de infección, la trazabilidad, se debiera poder controlar los brotes sin cuarentenas, solo cerrando los lugares con casos que serán cada vez más focalizados en lugares de trabajo, por ejemplo, y por tanto más controlables. Otro que estaba muy feliz es el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, porque Santiago pasó a la fase 3, lo que les va a permitir abrir bares y restaurantes. Y el edil dijo que estaban preparando la reapertura gastronómica, inspirados en lo que había ocurrido en Providencia o en Las Condes, o en Vitacura, por ejemplo. Así que los locales del barrio Brasil, Franklin, La Estarria, Parque Forestal y Plaza de Armas son algunos de los puntos que van a abrir sus terrazas a la vía pública para poder cumplir con los aforos permitidos, el distanciamiento social, pero finalmente poder volver a la actividad turística y gastronómica que los había mantenido sin recursos durante tantos meses.
Bueno, ayer este anuncio que hace el Ministerio de Salud lo hacen en conferencia de prensa, como es habitual los miércoles. Sí. Y después hay una ronda de preguntas. Y ahí al ministro París le preguntaron sobre el último informe de espacio público, que dice que los valores que se están reportando en semanas recientes podrían ser artificialmente bajos porque existen incentivos para hacer test a personas con baja probabilidad de estar contagiadas, es lo que dice este informe de espacio público. El análisis plantea que la positividad se construye por dos vías, la consulta en centros de salud y la estrategia de búsqueda activa de casos que impulsa el MinSal y que desarrollan los consultorios en sus barrios. Así sostiene que los resultados de ambos mecanismos son dispares con la positividad que se viene calculando desde el comienzo de la epidemia y dice que es habitual. Esto enojó bastante ayer al ministro París, al ministro de Salud, sobre esta tesis de espacio público. Él fue enfático en decir que esta acusación, que se encubre bajo un manto de centro de estudios y un centro académico, le parece gravísima, y emplazó a espacio público a ir a tribunales. Él dice, ¿se imaginan pagando o estimulando para que se tomen solo test a personas sanas? Bueno, esta acusación tiene que hacerse frente a la justicia y yo desafío ese centro a que haga la acusación tildándola, esta tesis, de inaceptable. Así que estaba bastante enojado el día de ayer el ministro París respecto a este último informe que hace Espacio Público. Espacio Público después emitió un comunicado donde explicaba la evaluación de estos indicadores de positividad y ellos decían que buscaban sugerir una mejoría en los protocolos que regulan la búsqueda de casos activos y recomendar pertinencia de excluir los resultados de esta para las decisiones sanitarias del plan paso a paso. Pero sin duda, esto fue escalando y generó repercusiones y más adelante tú vas a hablar con Espacio Público.
Exactamente, vamos a entrevistar en un ratito más a Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, con quien vamos a tratar de aclarar este impas que hay con el gobierno, donde el gobierno fue tremendamente duro al condenar las conclusiones de este informe, y queremos aclarar también la respuesta que tiene este instituto de estudios que ha estado acompañando la pandemia con interesantes informes durante todos estos meses que hemos vivido encerrados. 7:15 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos a otro tema polémico, y es que al parecer la acusación constitucional contra la jueza Donoso se va a caer hoy día en la votación en el Senado. Demoledores, así calificaban ayer en la Cámara Alta los argumentos que la mayoría de los senadores esgrimieron ayer en contra del sustento jurídico de la acusación constitucional a la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. A diferencia del apoyo transversal que recibió este libelo en la Cámara de Diputados, el debate de ayer en el Senado estuvo marcado por la postura de quienes se oponen a destituir a la magistrada, quien fue acusada por notable abandono de deberes. La votación, como les decía, se va a realizar hoy día, pero ya se sabe que la acción no va a lograr los respaldos necesarios, porque ayer al menos 22 senadores se manifestaron en contra, uno dijo que se va a abstener y 3 se inhabilitaron, lo que ya hace imposible que se logren los 22 apoyos que requiere la acusación para su ratificación. Solo 3 senadores anunciaron su voto a favor. Son los senadores, aquí los tengo, Jacqueline Van Rysselberghe, Iván Moreira de la UDI y Marcela Sabat de Renovación Nacional. Son los que van a votar a favor, solo 3 de ellos ya anunciaron su voto favorable. Bueno, básicamente, ¿qué dice esta acusación constitucional? Apunta a la responsabilidad de la jueza Donoso, que en el año 2016 presidía la comisión que le dio la libertad condicional a Hugo Bustamante, el único imputado por el crimen de Ámbar Cornejo. El texto sostiene que la jueza habría aplicado de forma arbitraria el decreto que regulaba el otorgamiento de este beneficio en este y otros casos, soslayando los informes negativos de gendarmería. Lo que pasa es que, al parecer, la jueza no estaba obligada en ese minuto a contemplar estos informes negativos de gendarmería, o sea, habría aplicado el procedimiento que estaba vigente en ese momento. Ayer, la jornada de debate, donde se dieron todos los argumentos en favor y en contra, recordemos que hay una comisión acusadora que está formada por diputados que presentaron el caso y luego fueron hablando cada uno de los senadores, comenzó a las 9:30 a.m, terminó tardísimo. Pero básicamente todos los senadores apuntaron a la debilidad de los 2 capítulos que contempla la acción. Uno de los diputados acusadores, Andrés Lonton, crispó el clima de la Cámara Alta al emplazar a los legisladores, asegurando que si no acogían el libelo, serían responsables de las futuras decisiones de la ministra. Sus palabras son bastante inaceptables para esta sala, le reprochó la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, y el diputado RN terminó ofreciendo disculpas y solicitando que se retiraran del acta sus dichos. Esta es una de las acusaciones más débiles que me ha tocado ver, dijo el senador Francisco Huenchumilla, de la Democracia Cristiana, mientras que su par UDI, Luz Ebensberger, afirmó que la decisión de la ministra Donoso fue una mala decisión, pero se ajustó a los pobres requisitos que en esa fecha se pedían. Muñoz, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, apuntó a que la falla del sistema de protección de las mujeres es estructural y el peor favor que le podríamos hacer para enfrentar de raíz la violencia de género es hacer caer la responsabilidad en una magistrada. Como yo les decía, solo los senadores UDI, Jacqueline Marrizelbergue, Iván Moreira y la de Renovación Nacional, Marcela Sabat, adelantaron que votarán a favor de la acusación. Así que hoy la jueza Donoso se salvaría entonces de la ratificación de la acusación por notable abandono de deberes. 7:19 a.m. Bueno, y estamos animando esta mañana aquí en Duna en Punto con ABBA y Give Me, Give Me, Give Me, porque el cuarteto ABBA, fíjate, no está nada de retirado, sino que está reunido por estos días en la ciudad de Londres, filmando lo que será su próximo tour holográfico. Fíjate que los artistas suecos se encuentran trabajando en proyecciones virtuales con ayuda de técnicos de cine y expertos digitales para hacer posible una gira que venían planeando desde el año 2016. Entre las novedades de este tour está la grabación de 5 canciones nuevas, las primeras en casi 4 décadas, que esperan presentar durante el 2022, justo cuando celebren los 50 años de carrera. Para conocer más detalles de esta, de este tour y de esta noticia, entra a duna.cl. Y con la animada música de ABBA nos vamos a nuestra primera pausa y a los consejos de nuestros auspiciadores como Sura, que tiene la mejor asesoría y todas las alternativas de inversión en APB, multifondo, fondos mutuos, acciones y mucho más. Y en BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar las fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
Mi negocio no puede llegar hasta aquí. Tengo que pagar los sueldos, los créditos, el almacenaje. No sé qué hacer.
Tranquilo, avanza, porque aunque parezca que estamos en una tormenta, apoyamos tu negocio. Hoy estamos contigo y te ayudamos a ser propietario de tu bodega. Arrienda con opción de compra y comienza a pagar el 2021. Conversemos, elige tu mejor opción. Avanza, Avanza Park, condominio de bodegas. Cotiza en avanzapark.cl.
El primer programa bursátil está en Duna. Información privilegiada. Con Gonzalo Restini, Cristian Camus, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. De lunes a viernes a las 9, 13:30 y 20:30 horas. Duna. Sonidos de tu mundo.
Cuando parecía un septiembre sin fondas, Roberto Ramírez se compró su tenida de guaso con su tarjeta de crédito BCI. Aprendió el escobillado, el zapateo y transformó su casa en la fonda de los Ramírez Echeverría.
¡Roberto, el piso!
Estar en movimiento nos hace diferentes. Por eso con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1 millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23 a.m. y ya estamos en contacto con otros infiltrados de hoy. Mariana Marusich, periodista de Pulso, La Tercera. ¿Cómo estás, Mariana? Ahí te veo.
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno. Y también está con nosotros Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. Juan Pablo.
Hola, hola, Mónica. Hola, Mariana. ¿Cómo están?
Te escuchamos, pero no te vemos. Ah, sí te vemos, sí te vemos, sí te vemos. Ahora sí te veo. Me alegro que estén bien los dos, sí, queridos.
Yo no los veo.
¿No, no nos ves?
Sí, pero...
Bueno, nos escuchamos y partamos de inmediato para no perder el tiempo con los comentarios de ustedes. Quiero partir con Mariana y este retiro del 10% toma 2 que estamos viviendo.
Sí, estamos en la segunda parte ahora. Ayer se empezó a discutir ya el tema en el Congreso, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Este es un proyecto que es bastante igual al anterior de cómo salió el otro. O sea, pone los topes de 35 UF, 150 UF, no hay que pagar impuestos por retirar, etcétera. fue presentado por varios parlamentarios, entre ellos el diputado independiente Garín Bianchi, Pamela Giles, que lo ha estado promocionando bastante también, la diputada Marisela Santibáñez, entre otros.
¿Ya?
Y la verdad es que ya ayer varios parlamentarios oficialistas, principalmente RN en realidad, dijeron que no descartan apoyarlo. Entonces, o sea, están viendo todavía qué postura toman. Incluso parlamentarios que habían rechazado el anterior proyecto, como por ejemplo el diputado Diego Chalper.
O sea, ¿se podría aprobar?
Estamos recién partiendo, pero sinceramente este proyecto, este tipo de proyectos, el problema que tienen es que una vez que agarra vuelo es muy difícil de parar. Todavía no agarra ese vuelo. Hay que esperar un poco, pero recordemos la vez pasada cuando salió el presidente de RN entonces a hablar de apoyar el proyecto, o sea, decir en el fondo que podría realizarse un retiro del 10% en el país, agarró vuelo enseguida el proyecto y nadie más lo paró. Entonces hay que estar atentos a las señales también que se van dando para ver qué puede ocurrir. Hasta ahora, por ejemplo, son al menos 5 diputados los que han dicho que están o en periodo de reflexión, o que lo están analizando, o que no les molestaría apoyarlo dependiendo de cómo sale de la Comisión de Constitución. Entonces hay que ir estando atento a los señales. Ayer fue la ministra del Trabajo, sí, a la comisión a exponer, claramente rechazó nuevamente la iniciativa, y es más, dijo que incluso si se aprobara esto ahora, ya un 20% de las personas que retiraron sus fondos ya no tienen saldo, o sea, no podrían retirarlo. Hasta la fecha lo han retirado casi 9.200.000 personas ya los fondos, y ella mencionaba también que cerca de un 65% de los de estos 9 millones de personas que retiró o ya sacó todo o más del 10% de sus fondos. Entonces, incluso según cifras que calculaba la asociación de AFP, ellos decían con un segundo retiro del 10%, el número de personas que se quedarían sin saldo en su cuenta individual sube de 2,8 millones de personas a 3.900.000 personas en el fondo, o sea, sube bastante. Uh-huh. Y el retiro promedio sería más o menos del 50% de los fondos. Mira, la verdad
es, o sea, que querían bien menos cabados los fondos de pensiones, ¿o no? A ver, ¿cuántas personas están en el sistema y cuántas me dijiste que ya lo habían retirado y cuántas lo van a...?
Mira, hay cerca de 11 millones de afiliados en el sistema y ya
12
son
millones.
11 millones más o menos.
¿Ya?
Y ya son más o menos 9.200.000 los que han retirado todo.
Ya. 9.200.000 retiraron todo.
O sea, el 10%, no, el 10%.
Ah, el 10%.
Pidieron su 10%, sí.
Ya.
Y cerca de un 65% de esos 9 millones, o sea, más de la mitad, retiraron más del 10%, o todo.
O todo.
Sí.
O sea,
porque tenían menos de un millón de pesos acumulado en su cuenta, en el fondo.
Ya, o sea, mucha gente quedaría cero si se aprueba una segunda parte,
sí,
de este retiro. Ahora, en términos
casi
de...
Casi 4 millones de personas quedarían sin nada.
Sin nada, de los 11 millones de cotizantes que son en el sistema. Yo considero que por lo populista que es la idea, por lo popular más que populista, por lo popular que es la idea, quizá se aprueba.
O sea, sí, podría ocurrir tal como pasó la vez pasada, que en realidad nadie lo creía mucho y finalmente terminó siendo aprobado.
Sí. Es
que, como te decía, este tipo de proyectos cuando agarran vuelo es muy difícil de decir que no para los parlamentarios, porque es súper popular. De hecho, ya había una encuesta que señalaba que este proyecto tenía bastante respaldo, un estudio digital que hicieron que decía que el 70% de la ciudadanía aprobaría un segundo retiro. Entonces, la verdad es que cuando toma vuelo es muy difícil de parar, hay que esperar a ver si es que toma o no vuelo, pero ya está haciendo bastante ruido. Y, por ejemplo, el diputado Diego Chalper, lo que decía él era que él se opuso en el primer retiro del 10%, pero como vio ahora que por ejemplo se había anunciado que iba a haber un descalabro en los mercados y eso no ocurrió, y aparte porque creía él que los fondos tenían que los fondos que se debían usar para pagar la crisis no debían ser de los trabajadores sino del Estado. Pero ahora dice, estoy dispuesto a evaluarlo y junto con eso me parece que podríamos aprovechar de hacer algo más amplio. Él quiere más o menos que que se avance en aprobar la reforma previsional para poder aprobar este retiro del 10%. Y no es el único que propone algo así, de poder ligar esto también. O sea, y la diputada, por ejemplo, Sofía Cid, también de RN, decía que era necesario que se aprobara hoy una reforma de pensiones, pero no estaba cerrada a apoyar este segundo retiro tampoco, dependiendo de cómo salga de la Comisión de Constitución. Entonces, tal vez podría servir incluso como una carta para poder aprobar la reforma de pensiones. No sé, tú, que está súper entrabada todo esto, sí. Está súper estancada la oposición. O sea, ahora se están tirando las culpas más o menos de por qué está estancada hoy la reforma, de quién tiene la culpa, si la oposición o el gobierno. En eso están hoy.
Cada uno dice que el otro.
Claro, cada uno dice que el otro. Pero deberíamos tener noticias pronto igual sobre si este proyecto puede o no seguir avanzando. Al menos en las próximas semanas, antes del plebiscito debería ser. De hecho, el asesor presidencial en pensiones, Augusto Iglesias, se va ahora el 8 de octubre a la Comisión para el Mercado Financiero. O sea, y es como una de las personas claves dentro de la discusión de la reforma, porque el Ministerio del Trabajo igual está más preocupado hoy del trabajo, valga la redundancia, pero así que bueno, a esperar los próximos días a ver qué pasa con ese proyecto y también con la reforma previsional.
Ya, y entonces, fechas no sabemos exactas, ¿no?, de la discusión parlamentaria, pero sí tú dices que antes del 25 deberíamos saber si, del 25 de octubre me refiero, si vamos a tener un nuevo retiro o no.
No, de la reforma previsional deberíamos saber antes del 25 de octubre.
Ya, ¿y cuándo vamos a ver si tenemos un nuevo retiro o no?
No, esto no se puede saber todavía, falta todavía discusión, debate. De hecho, si quiere fusionar esta moción con otras, eso está en evaluación todavía. Entonces, no, hay que esperar un poco para ver si es que se podría o no aprobar. O
sea, ni siquiera hay fecha entonces, como que
pudiera. No, no hay fecha. Ayer se empezó a discutir recién y ahora tendrán que fijar nuevas audiencias.
Perfecto. Muy bien, gracias Mariana. Vamos con Juan Pablo y esta revancha italiana que está viviendo, porque mientras España está cada vez más agobiado, el Reino Unido lo mismo, Italia se está salvando.
Así es, así es. Recordemos que fue el país más afectado en Europa y el primer país fuera de Asia que recibió el coronavirus y que vivió una situación bastante dramática a comienzos de año y en febrero y marzo. Me acuerdo que conversamos aquí de la anomalía italiana y pensando que podía pasar después, y ya vimos lo que pasó. Así que la situación de Italia hoy día es la contraria. Incluso el Corriere della Sera publicó el lunes pasado, domingo pasado, un artículo con un mapa que el artículo se titulaba algo así como Italia acosado por los vecinos, digamos, por el riesgo del coronavirus, porque en el fondo ellos tienen unas tasas de contagios diarios mucho menores que los países vecinos, especialmente países vecinos y países cercanos, el caso de Francia, pero también el caso de España, el caso de Reino Unido, son todos con cifras muchísimo más altas. Italia tiene casos diarios 1.500 aproximadamente, en cambio España tiene más de 10.000, igual que Francia, más de 10.000, Reino Unido cerca de 7.000, por lo tanto el panorama es bastante distinto a lo que está viviendo hoy día Italia, y es la otra cara de lo que vivió en marzo.
O sea, tienen el mismo número de contagios diarios que nosotros, entre 1.500 y 2.000.
Exacto. Exacto, y lo que tienen y con niveles de casos de fallecidos del orden de los 15 diarios, así que bastante que menos de lo que tenían, incluso lo que tienen los países vecinos, y más bajo que nosotros. Pero también lo muy positivo que tienen es que la tasa de positividad de los test en un país donde ya se están el total de test que se han hecho superan los 10 millones y se están haciendo muchos, es de solo 1,9%. Recordemos que según la OMS menos de un 5% de positividad permite o favorece la reapertura. Así que un 1,9% es muy, muy bajo. Uh-huh. Y todo eso genera bastante expectativas de que Italia lo está haciendo bien. Ahora, ¿qué ha hecho Italia para lograr esta cifra, digamos? ¿Por qué Italia está distinto al resto de los países en un momento en que incluso la Unión Europea advierte, y advierte hoy día, que la situación en algunos países es incluso peor que en marzo? Hay tres factores que parecen claves, digamos, incluso el Financial Times hablaba de eso, el epidemiólogo italiano también comentan ese tema, que son, uno, el hecho de que Italia haya sido el primero y el que haya vivido una experiencia tan dramática como la que vivió, le permitió prepararse mejor para el post cuarentena, el post-lockdown, como le dicen. En el fondo, prepararse para lo que venía después de la ola fuerte para la segunda ola y para el nivel inicial de contagio. Tuvo más tiempo de concientizar a la población. Y ese es el segundo elemento que parece que es valioso en este proceso, es la concientización de la población, el hecho que la población esté mucho más preocupada y tome mejores medidas para prevenir el contagio. Y el tercer tema es la trazabilidad y los mecanismos que está usando para controlar mejor los contagios, los contactos que tienen las personas con otras personas que están contagiadas. En el caso de la preparación, además, el gobierno italiano está manejando este tema por decreto, porque todavía hay estado de emergencia, por lo tanto, tiene una rapidez de ajustar las medidas muy, muy grande, y eso permite que si uno revisa, digamos, en el Ministerio de Salud italiano, la cantidad de decretos y medidas que han ido tomando, incluso semanalmente, es bien llamativo, y además permite que las distintas regiones vayan adoptando medidas individualmente. En el caso de la concientización, el uso de mascarilla ha sido fundamental, y si uno revisa los niveles y los índices comparativos con los demás países de Europa, más del 80% de las personas dicen usar mascarilla desde mediados de abril. El nivel más alto en Europa. Creo que en algunos minutos España también tuvo altos niveles, pero hoy día en promedio es el nivel más alto de personas de un país donde las personas están concientizadas en el uso de mascarilla. Eso hace que también haya bajado el nivel de virus que las personas adquieren, digamos, en el minuto de eventualmente estar en contacto de alguien contagiado. Ese nivel de concientización en el uso de mascarilla, además de que es obligatorio en lugares públicos abiertos entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, y obligatorio todo el día en lugares cerrados, pero eso no quita que la gente lo esté usando permanentemente todo el día. ¿Por qué es obligatorio por ley y supera de multa, digamos, altas, de entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, especialmente para contener a los la actividad nocturna, digamos, los bares, y especialmente a los jóvenes, digamos, en la noche? Por eso se hizo obligatorio entre esas horas. Además, con multas bastante altas para los que no cumplen esa medida, y con controles muy intensos, según cuentan personas en Italia, digamos. Hay mucho control de que esas medidas se cumplan. Además, por ejemplo, si uno va a un restaurante, tiene que registrar su nombre al entrar, digamos, cosa que el restaurante pueda ponerse en contacto con ellos en el caso que haya un caso de contagio de alguno de las personas que ha ido a ese restaurante. Además de eso, yo hablaba de la trazabilidad. En eso ha sido muy, muy intenso el control, tanto de las personas que ingresan al país con cuarentenas de 14 días, que todavía se mantienen. En otros países de Europa ha bajado, pero en Italia se mantienen los 14 días las personas que ingresan. Países desde los cuales no se puede ingresar están divididos en distintos grupos de países. Digamos, nosotros, Chile está en el grupo F y no tiene permiso de ingresar en ese grupo, digamos, a menos que haya ciertas condiciones específicas, digamos, pero en general, en términos generales, no hay autorización para ingresar, y los países vecinos pueden ingresar, pero con controles de test y de cuarentenas posteriores al ingreso a Italia, perdón. Y además, Italia desarrolló una aplicación que permite, Inmuni se llama, que uno baja en el teléfono y permite que sin revelar ni identidad ni lugar donde se ubicó, sino básicamente porque comparten unos códigos cuando uno está cerca de otro celular, y cuando esa persona o una de esas personas que estuvieron en contacto es detectada o se les detecta el coronavirus, puede informar a esa misma aplicación que tiene coronavirus, y esa aplicación informa a todos los que estuvieron en contacto con ese teléfono, o sea, en cercanías de ese teléfono, que hay una persona que tuvo coronavirus y hay riesgo de que él pueda estar contagiado. Parece por lo tanto, permite que esa persona se ponga en contacto con la autoridad de salud para ver si efectivamente tienen o no coronavirus.
Parece todas esas medidas han ido ayudando. El rastreo electrónico está funcionando súper bien.
¿Perdón? El rastreo electrónico, sí. Sí, funciona muy bien, y además, como hay mucha conciencia, la gente tiene la aplicación y la responde adecuadamente a estas medidas. El efecto del del drama que se vivió entonces en Italia en marzo ha sido claramente decisivo. Y a eso se suma también un hecho que algunos epidemiólogos plantean, como el doctor Remuzzi, que es el director del Instituto de Farmacología de Milán, dice que el mismo hecho de que el virus haya sido tan intenso puede haber llevado a que algunos o muchas personas en la población italiana hayan empezado el organismo a desarrollar algún tipo de defensa sobre la base de otras vacunas que hayan recibido, tanto de la influenza o de otras vacunas, permite que el organismo, según él, pueda ir desarrollando algún tipo de, o aprendiendo a combatir mejor ese virus. Por lo tanto, la reacción que el organismo tiene frente al virus es menor. Eso es lo que él plantea, y lo plantea en una entrevista ayer en Corriere della Sera. Por lo tanto, hay bastantes factores que explican en parte por qué Italia está en una situación mejor. Lo que los mismos italianos plantean no es seguridad de que la situación se mantenga así, pero hasta ahora ha sido bastante positiva la situación en Italia, y eso ha beneficiado al primer ministro y al ministro de Salud, que al contrario de los países vecinos tienen niveles de popularidad bastante sorprendentes. El primer ministro italiano tiene un nivel de popularidad superior al 60%, cosa bastante inédita incluso en Italia, porque ha llevado con esos niveles durante todo el proceso de la pandemia, incluso más altos. Y el ministro de Salud, mientras en otras partes los ministros de Salud caen producto de esto, en Italia el ministro de Salud es el segundo figura pública mejor evaluada. Por lo tanto, el panorama es hasta ahora positivo en Italia, y como les decía, es esa suerte de revancha de los italianos hoy día.
Muy bien, Italia entonces sorteando por ahora esta segunda ola de la pandemia que está afectando a Europa con gran fuerza en esta fecha. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Mariana, por sus interesantes temas. Quedamos muy informados del 10% parte 2 y de Italia. Que estén muy bien, buenos días.
Igual, gracias.
7 de la mañana con 41 minutos, nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. El All-New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All-New Mazda CX-5 One Class Above descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y no es tiempo de botar tu dinero. Con Avanza Park, condominio de bodegas, arrienda tu bodega con opción de compra. Entra hoy y paga el 2021. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público.
Sura tiene todas las alternativas de inversión en APB para que elijas según tus necesidades. Multifondos, fondos mutuos, fondos de inversión, seguros de vida, activos alternativos, acciones y una plataforma internacional donde puedes invertir tu APB directamente en una cuenta en Estados Unidos en miles de instrumentos disponibles. Asesórate en APB con Sura Inversiones. Tu próxima buena decisión. Infórmese sobre las características esenciales de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. ¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl. Mazda. Respalda y garantiza. Derco.
Ediciones UDP ha publicado más de 15 libros el 2020, entre ellos El Otro Lado, de Mariana Enríquez, Todo es Personal, de Simón Soto, y Vaca Sagrada, de Diamel Altid. Revisa estas y otras publicaciones en ediciones.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7 de la mañana con 43 minutos y ya estamos al aire con Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días.
Hola, Mónica. Muy bien. ¿Tú?
Muy bien. Diego, ayer lograron algo que muchos pensábamos era bien difícil, que es que se enojara mucho el ministro de Salud, Enrique París, que normalmente tiene buen talante y buenas respuestas y bastante paciencia, pero ayer estaba realmente como no lo habíamos visto hace mucho tiempo. Bastante indignado y dijo que era inaceptable, incluso amenazó con que ustedes deberían llevar las imputaciones que hicieron en el último informe a los tribunales de justicia. Comentemos un poco, partamos contando básicamente lo que ustedes dijeron, que es que de alguna manera los números de la positividad, que en el fondo nos indican cuán extendida o no está la pandemia, están artificialmente bajos, porque hay dos vías de consulta, ¿no?, para la positividad.
Sí, mira, a ver, nosotros no hemos hecho ninguna imputación a nadie.
¿Ya?
Entonces, por eso, yo te puedo decir, o sea, puedo tratar de explicarte un poco lo que dice el informe, pero no tengo cómo hacerme cargo de cosas que el informe no dice. Y varias de las referencias que hace el ministro no están en el informe. Entonces, yo lamento mucho que él pierda la paciencia y se enoje, pero yo me puedo hacer cargo, digamos, de lo que dice el informe, pero no de lo que él piensa que dice el informe.
Sí. Entonces, lo que dice el informe es que los valores que se están reportando en semanas recientes podrían ser artificialmente bajos, pues existen incentivos para hacer test a personas con baja probabilidad de estar contagiadas.
Claro, eso dice textualmente. Y sí, digamos, en ninguna parte habla de... Creo que el ministro habla de que supuestamente nosotros habíamos sugerido que habría incentivos económicos o alguna forma de coima a los funcionarios municipales por... tomar test más bajo, y eso no es así.
Entonces, claro, lo que pasa es que usted dice la palabra incentivos y él la interpreta como que se le estuviera de alguna manera pagando a los funcionarios municipales para ir a testear a personas que claramente no tienen el test y así bajan la posibilidad.
Es bien curiosa esa interpretación porque elige de alguna manera la peor interpretación posible. Te pongo el siguiente ejemplo. Ayer el alcalde Claudio Castro en Twitter explicaba, y lo dice textualmente, que el incentivo tal cual funciona actualmente tiene incentivos perversos. Esto lo decía a propósito de que Renca es la única comuna que queda en cuarentena, y él usa esta palabra, incentivos perversos, textualmente él lo dice en Twitter. Entonces esta interpretación de tratar de utilizar la palabra incentivos como si estuviéramos acusando a alguien de coñar, me parece que no corresponde. O sea, a mí no me corresponde hacerme cargo de esa interpretación. No me parece que sea una interpretación razonable a la luz del texto. Pero déjame comentarte un poco de qué se trata el fondo. Sí. Y así la gente puede juzgar. Porque además esta es una frase dentro de un informe cuyo objetivo central no es este. El objetivo central es el siguiente. Nosotros observamos evidencia cualitativa a partir de nuestras entrevistas con autoridades locales y funcionarios de salud de que se estaban realizando testeos en plazas, parques, terminales de buses y lugares donde la probabilidad de encontrar casos era muy baja.
Sí.
Ayer, por ejemplo, me pedían que señalara algún caso concreto y te lo puedo dar. Ayer en el frontis de la Municipalidad de San Miguel, que está, y esto de nuevo está en Twitter, digamos, la Corporación Municipal de la Corporación de Salud Municipal de San Miguel puso en Twitter donde llamaba a las personas a concurrir al frontis de la Municipalidad de San Miguel para hacer testeados de PCR, y los únicos requisitos que pedía era no tener síntomas, no ser contacto estrecho y llevar el carnet de identidad. Esos eran los tres requisitos que pedían.
Ya, pero eso de llamar a la gente, hacerse el test PCR, así de forma voluntaria, sin síntomas, es una estrategia que el gobierno anunció hace harto tiempo atrás, que se llama búsqueda activa de casos. Porque lo que le decían al gobierno es que el gobierno solo testeaba a los que estaban enfermos y no salía activamente a tratar de medir la enfermedad en la población.
Efectivamente. En chicas cosas, nosotros que ya lo habíamos dicho antes, por eso digo que a mí me cuesta entender la reacción del ministro, porque el 10 de agosto empezó a registrarse en el informe epidemiológico los resultados de la búsqueda activa de casos, y nosotros el 27 de agosto, en nuestro informe del 27 de agosto, dijimos más o menos lo mismo que dice el informe de ayer. Hay una columna autoreada por Muriel Ramírez y Gonzalo Bastia Lupe en CIPER de finales de agosto que dice más o menos lo mismo también. No hemos sido, no somos ni los primeros ni los únicos en revelar este punto. Entonces, efectivamente, el Consejo Asesor, y digamos, podemos revisar textualmente, porque lo tengo aquí enfrente, qué fue lo que sugería cuando hizo referencia a la búsqueda activa de casos, y se refería a buscar en lugares de mayor riesgo. Lugares de mayor riesgo, la frase textual que utiliza el Consejo Asesor, pone como ejemplo tomar testeo a trabajadores de ferias, a trabajadores de transporte público, también la fiscalización en puestos de trabajo con mayor exposición. Esos son los ejemplos que pone el Consejo Asesor, y eso es más o menos lo que también reitera el protocolo actual con el cual se realiza la búsqueda activa de casos.
Ya.
Esa, lo que tenemos es evidencia cualitativa, no tenemos cómo dimensionar cuánto, de que municipalidades como la Municipalidad de San Miguel, el ejemplo que te acabo de poner, sí, interpreta eso como que puede ponerse en el frontis de la Municipalidad de San Miguel a testear a cualquier persona que asista voluntariamente a hacerlo.
Yeah.
Si te fijas, ahí no hay, no están testeando a un trabajador de la feria, no están testeando a un chofer de la locomoción colectiva, no están testeando en una zona particularmente vulnerable, no están testeando en el lugar de trabajo de un contacto estrecho.
Yeah.
Están testeando en el frontis de la Municipalidad de San Miguel. Esto es el quinto día seguido que lo hacen. Entonces esa información cualitativa.
Claro, y tú dices que testear así al voleo hace que sea muy poco probable que buscar una aguja en un pajar, buscar a un enfermo de COVID en una población
efectivamente. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos si miramos ahora sí la evidencia cuantitativa los índices de positividad en regiones? Para que la gente entienda, el índice de positividad, esto es el porcentaje de test positivos respecto del total de test practicados.
Sí.
Tiene dos componentes. El habitual, digamos, el que se realiza habitualmente o que se había realizado siempre, que refleja principalmente el testeo a personal de salud y a personas que voluntariamente asisten a un centro asistencial con síntomas, ¿cierto?
Yeah.
Esa es la estrategia de testeo tradicional. Y además incluye la estrategia de búsqueda activa de casos o VACA.
Uh-huh.
Entonces, miramos las cifras de Tarapacá. Tarapacá tiene una positividad agregada, esto es con VAC y sin VAC, de un 6%.
¿Sí? Sí.
La región del Biobío tiene lo mismo. Si tú tomas la positividad agregada con VAC y sin VAC, de un 7%. Ahora, si tú le quitas el VAC, ¿sí? Tarapacá tiene un 18% y Biobío tiene un 8%. Entonces, ¿a ti te parece que esas dos situaciones son comparables? A mí me parece que no.
Mm.
A mí me parece que la diferencia entre Tarapacá, en las regiones de Tarapacá y Biobío no es comparable, porque si tú le quitas el testeo por VAC, hay una diferencia entre un 18% y una positividad de un 8%, o sea, un 10% de diferencia. 10% de diferencia, para que la gente entienda, es precisamente el umbral para empezar la fase de desconfinamiento.
O sea,
estamos hablando de una diferencia muy grande.
O sea, cuando...
¿Cuál es la posible explicación de esta diferencia? Seguramente, políticas de implementación de la búsqueda activa de casos muy heterogéneas.
Uh-huh.
¿Sí? De nuevo, ayer lo mencionaba el propio alcalde Castro cuando decía que este sistema genera incentivos perversos. Decía, yo hago este testeo de la siguiente manera. Él nunca ha instruido que se haga testeo en el frontis de la municipalidad, sino que siempre apoyado en su sistema de trazabilidad. Y él siente que como él lo ha hecho así, su positividad no es comparable con la de otras comunas que se han ido saliendo de cuarentena, y él entiende que eso genera un sentido perverso. Entonces, tenemos esta idea, digamos, tenemos esta evidencia cualitativa de que las prácticas de testeo son poco uniformes.
Yeah.
Tenemos la evidencia cuantitativa de que la positividad sin VAC varía mucho entre una región y otra. Entonces, yo creo que esas dos cosas son indicativas de un problema, y eso yo creo que es el tema de fondo. Entonces, acá, el llamado nuestro es que la autoridad tome una de dos decisiones. Si le parece que esas prácticas de testeo, como testear en una plaza o testear en el frontis de una municipalidad, son razonables, entonces el llamado es a utilizar como criterio de decisión la positividad sin VAC, porque esa es la que es comparable.
Ya.
Y si le parece que esas otras prácticas como tomar testeos en el frente de una municipalidad no son una manera adecuada de implementar el protocolo, bueno, entonces tiene que cambiar el protocolo. Tiene que hacer un protocolo más estricto donde exista un procedimiento de monitoreo para verificar cuál es el criterio que están implementando las autoridades locales cuando despliegan la estrategia de búsqueda activa de casos.
Y ese es el problema del mundo, yo creo. Y eso es, claro, fundamental porque se toman decisiones de política pública que pueden ser acertadas o desacertadas, porque nos podemos estar engañando pensando que una localidad tiene una positividad baja y es porque los test están siendo tomados en lugares donde artificialmente, como dicen ustedes en el informe, hay pocos contagios. ¿Cuánto cambia, por ejemplo, porque el gobierno informa de tres positividades, la total, la VAC y la habitual?
La habitual.
¿La total qué es? ¿El promedio de las dos? ¿La sumatoria? ¿Cómo va a sacar ese número?
La suma de las dos. Considera todos los test y todos los casos.
Ya, la sumatoria de las dos, la total. Y esa es la que utilizan para decir si una comuna sale del paso a paso, pasa del paso 2 al 3, en fin, ¿no?
Sí, y también es con la cual se comunica riesgo. También es con la cual se hacen las conferencias diarias y se le comunica a la población la situación de riesgo en la que están.
Ya, por entonces, ejemplo, Chile, todo el país, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cuál es el total? ¿Cuál es la VAC? ¿Y cuál es la habitual? ¿Tienes el dato?
Sí, eso, no tengo específicamente el de Chile, pero vamos a mirarlo. La positividad VAC agregada es de 2,4% entre el 7 y el 13 de septiembre.
Es la VAC, 2,4, o sea, súper baja.
Sí. Y la habitual, del 7 al 13 de septiembre, es de 9,7%.
Ya, esa es la de las personas que presentaron síntomas y se tomaron el examen, 9,7. Entonces, ¿qué positividad tiene? ¿Ya, la agregada?
O sea, la habitual es 9,7%,
¿sí?
La VAC es 2,4% y la agregada es en torno al
8%. Y entonces las decisiones que toma el gobierno dice, tenemos una positividad del 8%.
Exacto, pero en verdad, si miras la habitual, es del 9,7%.
O sea, sería más, estaríamos más cercanos al 10%, que entiendo es un límite también dentro de las positividades, porque hay un escalafón de positividades, ¿o no?
Efectivamente, así es. Entonces, sobre todo cuando uno, como te digo, cuando uno está comunicando riesgo, y uno está tratando de comunicarle a la población en la situación en que se encuentra, tú hoy en día a Tarapacá y a Biobío le estás diciendo que están en la misma situación. Pero si uno mira la positividad habitual, hay una diferencia entre un 8% y un 18%.
Claro.
Elijo este caso porque es el más
llamativo.
Más llamativo. En otros casos se repite esto mismo con menor intensidad, pero es el mismo problema.
Claro. O sea, una positividad del 18% implicaría mayores medidas de confinamiento, ¿o no?
Y a la hora de comunicar riesgo, a mí me parece que una positividad del 18% no es comparable con una positividad del 8%.
No, completamente diferente, porque, bueno, prácticamente el doble.
Es más del doble.
Es más del doble, claro. Ustedes ofrecieron al ministro, le dijeron que el interés de usted no era pelear, básicamente, sino que aportar a la discusión, pero yo no sé si ustedes fueron apoyados por alguien del comité asesor en esta materia. Yo escuché las declaraciones Jimena Aguilera comentó ayer en Duna, a través de un mensaje, que decía que esto era una manera de, que estaba correcta técnicamente la manera de medir.
O sea, está bien, perfecto, sí. O sea, yo tengo la impresión de que tomar test PCR en el frontis de la municipalidad, cualquier persona que se acerque, no es la manera correcta de interpretar las recomendaciones del Consejo Asesor que tengo ahora mismo a la vista. Pero puede ser que el gobierno decida que sí, y está perfecto. Ellos son los que tienen que implementar la estrategia sanitaria, y si les parece que esa es la manera, ok. Pero en ese caso, las cifras de positividad no son comparables, porque tú no puedes comparar una cifra de positividad de una municipalidad como la de Renca, que está haciendo una estrategia de búsqueda activa de casos enfocada en lugares de trabajo con mayor riesgo, enfocada en los barrios donde han encontrado Sí, te entiendo. Contagiados con la estrategia de San Miguel, que se basa en tomar testa a las personas que se acercan al frente de la municipalidad.
Bueno, entendido entonces. ¿Y en qué queda la polémica con el Ministerio de Salud? Ustedes le ofrecieron ir a conversar con el ministro y explicarle un poco más, ¿no?
Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a conversar con la autoridad y tratar de mostrarle lo que nos parece a nosotros que es un problema y hay una oportunidad de mejora.
Sí, ya, aquí perfecto.
La oportunidad de mejora es tener un mejor protocolo para el despliegue de la estrategia de búsqueda activa de casos y utilizar el indicador que es más comparable entre territorios que podrían estar implementando estrategias distintas. Y esa es ahí es donde nosotros vemos una oportunidad de mejora. Ese es el tema de fondo y, por lo tanto, la invitación es a conversar sobre eso.
Perfecto. Muchas gracias, Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, por tomarte este tiempo y explicarnos bien en qué consistía esta última polémica con el gobierno en relación a las tasas de positividad. Que estés muy bien. Buenos días.
Gracias a ti, Mónica. Cuando quieras. Chao.
Chao. Bueno, ahí estaba Diego Pardo, de Espacio Público. Nosotros nos vamos corriendo. A continuación, las noticias con María del Carmen Rodríguez y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tenga una excelente jornada. Muy buenos días.